Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4678. Hoy, 18 de marzo del año 2021, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés. Hoy voy a hablarles de una situación que se está generando en el Real Club Deportivo Español desde hace ya muchísimo tiempo y que afecta y no solo a medios de comunicación, sino posiblemente a todo un entorno del Real Club Deportivo Español. Miren, en este programa, desde hace lo que es Tiempo de Español, llevamos 21 años hablando del español cada día. Tenemos la suficiente libertad, y la hemos tenido siempre, para decir lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos. Siempre con el único objetivo, como decía nuestro antiguo himno, de intentar mejorar lo que es el Real Club Deportivo Español. Siempre. Yo a nivel personal no he tenido nunca otra idea, otro pensamiento, cuando se ha criticado lo que estaba haciendo el club, de mejorar. Nunca de hacerle daño al Real Club Deportivo Español. Nunca. A lo largo de estos 21 años de historia de Tiempo de Español, han pasado muchos entrenadores, muchos presidentes, muchos directores generales, muchos jugadores, muchos entrenadores. Muchos. Tendríamos que hacer una lista enorme y posiblemente estaríamos aquí 3 días hablando de todo lo que ha pasado en el Real Club Deportivo Español desde que estamos haciendo Tiempo de Español, lo que son las retransmisiones, 28 años, es decir, mucho, desde ese primer año en segunda división con Camacho, temporada 93-94, a la actual temporada 2021, que también estamos en segunda división. Y desde el punto de vista de la persona que les está hablando, siempre lo he hecho desde el corazón, desde la cabeza también, por supuesto, pero siempre desde el corazón y con un sentimiento que a veces, desgraciadamente, me desborda. Me desborda todo lo que puedo sentir y todo lo que puedo amar al Real Club Deportivo Español. Esta temporada está siendo una temporada difícil, complicada porque estamos en segunda división. Han pasado muchas cosas, pero muchísimas cosas. Pero lo que no se puede poner en tela de juicio, como se está poniendo por parte de mucha gente en el club, es que nosotros queramos ayudar al español. Parece ser que nos hemos convertido algo así como en un enemigo. Y no les estoy hablando de oídas, sino que les estoy hablando de realidad. Y a mí esto me duele mucho, muchísimo. Llevo muchos años haciendo Tiempo de Español. Y repito que he vivido de todo. Pero hacer creer que Tiempo de Español se ha convertido en un enemigo del club, a mí me parece un poco fuerte. Me parece que algunos están, con perdón, meando fuera del tiesto. Nosotros siempre hemos intentado ayudar al club. Siempre. Y si no, lo del año pasado, ya me dirán ustedes. En la situación en la que nos movíamos todos, nunca pusimos en tela de juicio casi nada. Intentamos mejorar. Y luego les contaré todo lo que es la historia, no solo del año pasado, sino de dónde vienen todos los protagonistas y todos los personajes que en estos momentos, muchos de ellos están en el club. Y nos remontaremos, pero pasaré rápido, porque quiero centrarme más en el presente, al año 2012. Yo tengo la suficiente libertad, tengo los suficientes principios morales y personales para decir lo que creo, lo que pienso y lo que siento. A mí, amenazas económicas, amenazas de veto, me hacen más fuerte. Me hacen mucho más fuerte. Aguanto la presión como nadie. Ojalá los jugadores del Español aguantaran la presión como la puedo aguantar yo. Y ojalá yo cobrara lo que cobran ellos. Para luego estar en el campo y muchos de ellos que les tiemblen las piernas. Yo no tomo decisiones en el Español. Yo opino. Opino. Puede gustar o no puede gustar, pero no lo hago con la intención de fastidiar a nadie, ni de perjudicar a nadie. Lo hago con la intención de mejorar. Porque si el año pasado estas mentes tan iluminadas y que tanto saben hubieran pensado un poquito, a lo mejor este club en estos momentos no estaría en segunda división. Lo que les quiero decir es que a mí nadie me va a amenazar. Nadie me va a vetar. Y nadie, y si lo quieren hacer, que lo hagan, va a jugar con mi trabajo. Nadie. Yo lo he pasado muy mal, a nivel económico, en muchos años. En este programa, cuando algunos iban con la leyenda urbana de que cobraba yo 6.000 euros al mes de Dani. Muchas mentiras se han llegado a decir, muchísimas mentiras. Ha llegado un momento que alguna vez tengo que decir, bueno, ya está bien. Pero como me he generado una coraza donde ya me empieza a rebotar absolutamente todo, las personas pasan y el club sigue. Y creo que algunos se están equivocando de enemigo. Porque yo no soy el enemigo del Español. A lo mejor el enemigo lo tienen dentro del club, por su incapacidad de llevar a nivel deportivo un club o a nivel de gestión un club. Pero no se equivoquen. No se equivoquen. Yo no marco goles, ni cobro derechos de televisión, ni ficho jugadores, ni ficho entrenadores, ni ceso entrenadores. En este programa lo único que hago es opinar, ver las sensaciones de lo que está pasando. Y habitualmente, en un 90%, nunca me he equivocado. A veces te puedes dejar llevar por una situación en la que crees que estás acertando y te equivocas. Y cuando me he equivocado, lo he dicho y he pedido perdón y me he disculpado. Pero hay gente que piensa que el club es suyo y que todos los demás tenemos que ir siempre al ritmo que marca el mambo. Y así no vamos a ningún sitio. Hay que aceptar las críticas, para bien o para mal. Todos queremos ir en la misma dirección, que es subir de categoría, que es el único objetivo. El fin, supongo, que va a justificar los medios. Pero los medios que está utilizando el club, por lo menos conmigo, me parece que no son los más correctos. Y me duele. Me duele porque he defendido a las personas que están en estos momentos mandando en el club. Y he puesto toda mi confianza en ellos. Pero parece ser que cuando las cosas no van como a ellos les gustaría, cataclac. Ya vienen los problemas. Y no creo que a un medio de comunicación se le pueda decir lo que tiene que decir o no puede decir. Este programa es un programa libre. Libre. Ya podrá llamar a algún oyente o pensar a algún oyente que he cortado llamadas, que no sé qué. Siempre he intentado mantener un cierto respeto. Que no se insulte a nadie. Siempre lo he intentado. A veces se ha colado alguna. Otra cosa es la vehemencia o no vehemencia de un programa que pasa llamadas sin consultar a nadie. Llamas por teléfono, entras. Aquí no hay ningún filtro. No filtramos llamadas. Cosa que se hacen en otros programas. Pero que nadie ponga en tela de juicio, y lo digo con todo el respeto del mundo, que Tiempo de Español, o el que les está hablando, quiere hacerle daño al club. Y por pedir el cese del entrenador y del director deportivo, no es intentar hacerle daño al club. A lo mejor es intentar buscar una salida a una situación que no está tan bien como muchos pensaban. Porque a lo mejor, si estas decisiones el año pasado se hubieran tomado de una manera más coherente, este club no estaría en segunda división. Y la persona que tomó esas decisiones, el que nos llevó a segunda división, al que defendí, sigue en el club. Y sigue además oculto. Y haciendo un trabajo sucio hacia mi persona. Y esto a mí me parece muy fuerte. A mí me hace un daño increíble a nivel emotivo. Porque no creo que las cosas se tengan que solucionar así. Si uno no está de acuerdo con lo que dije el otro día, es muy sencillo. Es una opinión. Yo sigo siendo igual de perico por decir esto que por no decirlo. Es posible que otros medios de comunicación se dejen manipular. Posiblemente, a lo mejor por temas económicos. Pero yo no me voy a dejar manipular. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer ni lo que tengo que decir. Nadie va a poner en tela de juicio mi amor al club. Y que el único objetivo que tengo yo, como todos, es subir de categoría. El único. Posiblemente mi opinión de cómo hacerlo es de una manera. La opinión de los dirigentes será de otra. Yo tengo la libertad de poder hacerlo y de decirlo. Ellos tienen la libertad de poder decirlo también. Pero sin amenazas veladas. Sin amenazas veladas. Hay cosas que no quiero decir, que prefiero no decir. Pero creo que el trato que yo he tenido con los dirigentes del club siempre ha sido de respeto, siempre. Y en momentos determinados me ha costado, no el respeto, el poder defenderlo, como lo del año pasado. Pero que a la mínima, porque se genere una, digamos, situación de bunkerización del club, todo lo que no sea lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, está mal, yo le diría que esto es una auténtica dictadura. Dictadura absoluta. El club no puede funcionar como si fuera una secta. Con silencio por aquí y silencio por allá. No es una cuestión de estar enfadado o no estar enfadado. Es una cuestión de que las personas se deben vestir. Bueno, no lo puedo decir ahora. Yo creo que es un error decirlo de esta manera. Que hay que ser íntegro. Que hay que tener unos principios. Y si no tienes esos principios, acabas siendo un vendido. Y mucha gente se está convirtiendo en un vendido. Y yo no voy a pasar por eso. Ya me pueden decir a mí lo que quieran. Repito, como he dicho al principio, me pueden amenazar de lo que quieran. Me da lo mismo. Mi objetivo es subir. Que el equipo suba a primera división. Yo no voy a disfrutar si no subimos. no voy a disfrutar. Porque no solo me afecta a nivel personal, sino que me afecta a nivel profesional el no subir de categoría. Y yo lucharé desde tiempo de Español para que el club, las personas que dirijan el club, lo lleven de la mejor manera posible. ¿Que me puedo equivocar? Es posible. Pero lo que no puede ser es que cuando uno está en el poder sea lo mejor del mundo. Y cuando deja de estar en el poder, se convierte en un muñeco. Y entonces todos son ataques a esa persona. Y eso ha ocurrido. Es muy fácil atacar al débil. Es muy fácil atacar al débil. Es muy difícil criticar al poderoso. Y yo siempre he criticado al poderoso. Porque el poderoso es el que tiene el poder. Caso Ramón Robert. Desde este programa criticamos la gestión de Ramón Robert. Había otros medios que le aplaudían, que le abrazaban, que le vanagloriaban. Cuando a Ramón Robert lo matan, metafóricamente, esos medios destruyen a Ramón Robert y lo critican entonces. Cuando David Gallego era técnico del Español y nosotros en Navata hablábamos de que había que cesarlo ya porque no íbamos a ninguna parte, los medios no decían nada. ¿Cómo podíamos criticar a David Gallego si no había empezado la temporada? Cuando a David Gallego lo cesan, muchos medios matan a David Gallego. Y nosotros aquí ya no teníamos que decir nada más. Y ha pasado con muchas personas, con muchos cargos de este club, que cuando están en el poder, como a lo mejor pueden sacar algo, tragan y aguantan todo. Cuando ya los han sacado del poder, los han sacado de esa situación, entonces acaban matándolos. Y yo no soy así. Yo contra el débil no tengo nada que decir. Porque ya es débil. Como yo posiblemente. Pero cuando alguien tiene la capacidad de tomar decisiones dentro del club, y yo pienso que las está tomando mal porque el club no va bien, es cuando yo debo criticarle. Igual pasó con Roger Guas. Muchos aplaudían al que llamaban el hombre de la ópera, algo así. Yo siempre dije que Roger Guas estaba equivocando y pedimos la dimisión 2-3 veces por todo el tema social. Luego ya hubo también un tema económico por allí, tema de meterse en fichajes, etcétera, etcétera. Y mucha gente nunca decía nada. Cuando cesan a Roger Guas, entonces se abre la veda para atacar a una persona que ya no está en el club y que ya no se puede defender. Ahora los que están en el club se pueden defender. Si alguien del club se siente maltratado por parte de Tiempo de Español, como en su momento Ramón Robert, Jordi Lardín o cualquier otra persona, tiene la oportunidad de venir aquí y de explicarme por qué me estoy equivocando. ¿Por qué mis críticas hacia Rufete o hacia Vicente Moreno son infundadas? Es más fácil ir a un medio de comunicación que te va a dorar la píldora, que te va a abrazar, que te va a decir lo bueno que eres, cuando nos has bajado a segunda división. ¿Esto es lo que uno quiere y jugar a varias barajas? ¿A esto queremos llegar? Pues yo no sé. No puedo. Y por eso quiero contarles de dónde venimos, a dónde estamos. Pero ya les he adelantado un poco el tema. Miren, el lunes Rufete estará en la grada, televisión. A mí me han vetado. Me ha vetado el club y la grada ha aceptado el veto del club. Esto es lo que hay. Y si alguno ahora me dice, uff, ¿por qué lo has dicho? Porque es la verdad. Porque es la verdad. ¿Ustedes se creen que se puede estar haciendo estas cosas? Cuando lo único que se tienen que preocupar es de que el equipo suba a primera división. Yo debo sentir empatía por muchos compañeros que no pueden decir a veces lo que piensan. Y siento empatía por ellos. No por los que les da lo mismo el club y que no dicen nada porque no quieren decir nada. Pero los que de verdad a veces dirían lo que piensan y no lo pueden hacer porque depende en gran medida su trabajo, lo debo sentir así. Debo sentir esa empatía por ellos. Pero me duele mucho haber llegado a la situación en la que el club está intentando poner a buenos por un lado y a malos por otro. Ese no es el camino. Ese no es el camino. El club debe admitir las críticas. Debe admitirlas. Y ojalá yo pueda decir en un momento determinado, cuando acabe la liga, que me equivoqué. Que Vicente Moreno nos ha llevado a primera división. Que el objetivo se ha cumplido. Y si tengo que pedir disculpas, pediré disculpas. Pero yo no quiero caer otra vez en historias del pasado, que me parecen alucinantes. Lo del año pasado fue muy duro. Muy, muy duro. Y creo que todos nos comportamos de una manera correcta. Todos. Y todos teníamos ilusión este año. Estamos en segunda división, no estamos en primera. Nos han bajado a segunda. Y no podemos criticar nada. No podemos decir nada. Tenemos que tragarlo todo, creerlo todo, decir a todo amén. Yo no puedo. Cuando las cosas se hacen bien, no puedes ponerle piedra a las ruedas, no puedes. Pero cuando las cosas no se están haciendo bien, y ya no solo hablo en el tema deportivo, sino en todo el conjunto de cómo va el club, y ya pueden vender las películas que quieran. El B va a jugar una fase de descenso para no bajar a lo que sería la primera catalana. El femenino está en zona de descenso. El femenino B va a jugar la fase de promoción para mantener la categoría. El juvenil B va a jugar una fase de promoción para no bajar a la preferente catalana. El único que se ha salvado es el juvenil A. Y les cuento lo que se ve a nivel deportivo. Hay cosas que yo no puedo o no debo contar. Porque no me corresponden a mí. Pero esto es lo que tenemos a fecha de hoy. Y con cosas ya consumadas. Pueden disfrazarlo de la manera que quieran. Que quieran. Pero la realidad es esta. Yo no sé quién es el responsable del área deportiva del fútbol base. No sé quién es el secretario técnico, el de identidad. Tenía que haber una comunicación más fluida. Tenía que haber, se dijo en su momento que iban a hacer ruedas de prensa para explicar qué era lo que quería el club, qué era el área de identidad, qué era, cuáles eran, o cuál era la filosofía del fútbol base, cuál era la filosofía del femenino. Nada. Nada. Cuando Rufete era el segundo de Perarnau, siempre decía, es que yo no tengo que hablar, que yo haría un club transparente. Y a mí me lo decía. Que era un club cerrado. Y llega él y no solo lo ha cerrado, lo ha bunkerizado. Entonces, me estaba engañando a mí. Me intentaba vender una cosa. Y a mí eso me duele muchísimo. Porque si tú a mí me dices que quieres hablar, que quieres que el club sea abierto, cuando tú mandas, hazlo. No lo cierres más. Antes se amparaba. No, es que está Roger Guas, que ya habla por sí solo y ya filtra. O está Per Arnau. Ya conocemos todos a Per Arnau. Ah, yo soy el tercero. Pero ahora no. Ahora mandas. Tienes el club donde tú querías. Tienes el poder. ¿Por qué se ha cerrado el club? Y no es solo un tema de tiempo de español, es un tema de todos los medios de comunicación. Y eso arrastra a la afición, que la afición no sabe nada. Esta es la realidad. Somos terceros. Quedan 13 jornadas. Yo creo que vamos a subir. Creo y confío que vamos a subir. Pero no estamos haciendo las cosas bien. Algo está fallando. Algo está fallando. Los resultados no funcionan. Y seguimos siendo terceros. Que si subimos, repito, todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho, van a decir, ¿lo ven? Como teníamos razón, que era esto lo que había que hacer. Pero es que esto lo escuché el año pasado, cuando estábamos en primera. Tranquilos, que todo se va a revertir, que todo va a cambiar, que no vamos a bajar, que los jugadores están comprometidos, que el entrenador nos va a sacar de aquí. Esto lo escuché, no una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces, 20, 30, 40, 50, es igual. Y desde aquí intentamos convencer a la gente que se podía cambiar. Intentar para ayudar, porque yo sabía desde el primer día, desde octubre, que este equipo se iba a segunda división, porque el equipo era frágil y sigue siendo frágil. No se puede dirigir desde la política del miedo, desde la política del terror. No se puede. Porque generas miedo, generas terror. Este club necesita abrir las ventanas y que corra el aire. Las 6 y 28. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a tomar una estrella, porque siempre va bien tomarse una estrella, como siempre. Con estrella damos la cerveza del Mediterráneo. Y quiero que hagan ustedes un esfuerzo de... Bueno, les voy a ayudar yo a hacer un esfuerzo de memoria para que vean como del año 2012 al 2021... las historias son muy parecidas, muy paralelas. Es como... hay una película que no recuerdo el nombre. Ah, sí, Vidas Cruzadas. Pues esto es un poco lo que vamos a recordar desde el año 2012 hasta el año 2021. Vidas Cruzadas en el Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Recuerden que mañana, día 19, es el Día del Padre, por lo tanto, si alguno tiene dudas de qué comprar, pues, o qué regalar, ya sabe que tiene todos los establecimientos de Miró a su disposición para encontrar telefonía, portátiles, cortapelos, afeitadoras, todo para el padre. Y también, por supuesto, visita su página web www.miró.es. Miró es patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Miró siempre te ayuda a buscar lo que tú necesitas. Y mañana estás a tiempo aún, porque mañana es el Día del Padre.
Y ahora tú y miles como tú.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar una primera estrella para contarles esta historia de vidas cruzadas desde el año 2012 al año 2021. Ya saben que les hemos explicado un poco la situación en la que nos han metido a nosotros también, como responsables de lo que está pasando en el Real Club Deportivo Español. Y así que yo solo pido que los dirigentes del club sean capaces de asumir y aceptar críticas que en momento determinado se pueden dar y se pueden producir. Lo que sí que está claro es que yo no voy a cambiar. Yo tengo mis principios, tengo mi educación y, por lo tanto, y mis valores. Y mis valores están por encima de todo esto. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Desgraciadamente acabamos a las 7 porque es un día hoy para hacer un monólogo y explicar la historia hasta las 9, 10, 11 de la noche, da lo mismo. Pero si luego quieren escucharlo, lo podrán escuchar a partir de las 8, ya estará colgado el programa en nuestra bueno, en Twitter y también, por supuesto, en la página web de Tiempo de Español. Y si alguno luego lo quiere volver a escuchar porque me han dicho, he dejado de decir, tú has dicho, pues miren, lo que está dicho, no se puede cambiar, no se puede cambiar. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hacemos una pausa y vamos con vidas cruzadas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Mire, nos vamos a ir al año 2012, elecciones para la presidencia del Real Club Deportivo Español, después de la decisión de Dani y de Ramón Condal, que en paz descanse, de dejar definitivamente el club. Se presentan dos candidatos, Collet y Oliveró. Collet llevaba en su programa electoral a Óscar Perarnau como director deportivo y a Jordi Lardín, director del fútbol base. Y Oliveró llevaba como responsable del área deportiva a Rufete. Año 2012. Noviembre del 2012. Diciembre del 2012 gana Collet. La primera decisión que toma Collet es el cese de Pochettino y la llegada de Javier Aguirre. Ya nos vamos a julio del 2014. Aguirre nos sigue y la primera decisión que toma importante Óscar Perarnau es nombrar a Sergio González como técnico del Real Club Deportivo Español, en esa famosa rueda de prensa donde el presidente Collet dice: cuando me dijo Perarnau que era Sergio, dije, ¿me lo dices de verdad? Bueno, ya fue la primera duda que tenía Collet en aquel momento como presidente del Español sobre Sergio González. Diciembre del 2015. Perdemos en Vigo. Cese de Sergio González. La historia cuenta que Collet es el que toma la decisión. Según Collet, la decisión la toma Pere Arnau. Y Pere Arnau dice que él no sabe nada y que la decisión la toma Collet. Y que a Galca no lo ficha Pere Arnau, sino que lo ficha Collet. Casualidades de la vida. Estamos hablando de diciembre del 2015. Enero 2016, Pere Arnau, por motivos personales, deja el club. Es cuando llega ya definitivamente Chen al Real Club Deportivo Español. Hay un tramo intermedio ahí donde se puede cesar a Galca, el club se queda, ya lo saben, sin director deportivo. Estaba un secretario técnico que era Ángel Gómez, que asume ese papel. Hay la famosa reunión de cesar o no a Galca, y Dani, que está en esa reunión con Chen, con Mao y con el propio Ángel Gómez, deciden que los jugadores lo van a tirar hacia adelante y que no se puede hipotecar nadie en fichar un entrenador. Y por lo tanto, está claro. Así que es verdad que se había hablado, por ejemplo, con algún entrenador para venir. Pero bueno, se decide que hay que acabar con Galca. Si no quedamos entre los creo que eran 10, 11 primeros, Galca no va a seguir. Y por lo tanto, aún estamos también esperando la rueda de prensa de Galca para explicar lo que pensaba. Esto es, repito, mes de enero, febrero del 2016. Ya había llegado Chen con Collet. En enero del 2016 se va José María Durán. José María Durán era el director financiero en aquel momento del Real Club Deportivo Español. Y al llegar Chen, pues desaparecen todos. José María Durán se va al Getafe. Y José María Durán sí que es verdad que hace un gran trabajo en el Getafe, no solo a nivel económico, sino a nivel deportivo, porque tiene como director deportivo a Ramón Planes. Ahí está la clave. Ramón Planes era el director deportivo del Getafe. Noviembre del 2016. Aquí es cuando empieza ya un poco a fraguarse las primeras teorías conspiratorias de todo lo que pasa. Ramón Robert, ya saben, que es el CEO del Real Club Deportivo Español. Ángel Gómez, secretario técnico, porque no se le llega a nombrar director deportivo. Y Lardín, al que Ramón Robert le había prometido que iba a ser el director deportivo en un momento determinado, que tuviera paciencia. Ya saben que además en ese verano se nombra a Quique Sánchez Flores de entrenador por encima de Ángel Gómez, que Ángel Gómez quería Paco Gémez. Bueno, la historia esa ya la saben, pero no es importante en estos momentos. Lo importante es cómo estaba el club en verano del 2016. Llega Quique, Ángel Gómez, secretario técnico, Lardín, director del fútbol base, y Ramón Robert, el CEO del Real Club Deportivo Español. Casualidades de la vida. Ganamos al Leganés 3-0 y al día siguiente, a los dos días, perdón, se cesa a Ángel Gómez como secretario técnico y se nombra, cómo no, a Jordi Lardín, director deportivo del Real Club Deportivo Español. Entonces se genera ahí, se crea un triunvirato: Ramón Robert, Quique Sánchez Flores y Jordi Lardín. Durante esa primera época todo fue flos y violas. Pero al presidente Chen le empiezan a llegar cosas extrañas que están pasando en el club, como cargarse el límite salarial, salarios increíbles. Bueno, pues llega junio del 2017. Vuelve Per Arnau. ¿Qué ocurre con la vuelta de Per Arnau? Que Lardín pasa a ser segundo otra vez. Y eso le cabrea mucho. Y ya no tiene ese trato que tenía con Quique Sánchez Flores. Ustedes recuerdan el primer año, rueda de prensa de Quique, Ramón y yo, Ramón y yo, Ramón Robert, Ramón y Quique, yo y Quique. Claro, llega Per Arnau, ve el pastel económico que hay en el club y le dice a Quique, oye, no podemos fichar, no tenemos dinero, os habéis cargado el límite salarial, os lo habéis cargado. Claro, Quique Sánchez Flores empieza a ver culpables por todos lados, ve fantasmas, como si a mí me ha dicho Ramón Robert, me ha dicho Lardín, empieza a ver algo extraño allí, y es cuando, famoso día de Nápoles, dice que no es feliz. Y claro, la lógica era que lo hubieran cesado. Pero supongo que por temas económicos no se le cesa porque tenía un contrato para cagarse. Contrato hecho, claro, y con el consentimiento del presidente Chen. Contrato que le hizo Ramón Robert. Claro, el pastel que había allí era brutal y se encuentra a Per Arnau. ¿Y esto cómo lo soluciono yo? Claro, entonces le dice, nada de fichajes. Ni Vanegas, ni Borja Valero, ni Albiols, nada. No podemos fichar. Tenemos que tirar con fichajes baratos. No, no podemos más. Claro, ahí ya Quique se separa de Ramón Robert, de Per Arnau, como tampoco tenía esa buena relación, porque parece que Per Arnau sea el malo de la película, se queda solo con Jordi Lardín. El equipo no va, el equipo no va, el equipo no funciona bien. La famosa rueda de prensa de que el equipo no da mal, que si frágil mentalmente, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes eso de frágil mentalmente, como va un poco en concordancia a lo que llevamos toda esta temporada y la temporada anterior. Por eso les digo que hay vidas cruzadas en toda esta historia. Y llega el famoso partido de Copa del Rey con el Levante, donde estamos en Valencia, llama, creo que era febrero, me parece, febrero del 2018. Ah, por cierto, ya habían cesado a Ramón Robert en enero del 18. Llega febrero del 18, nombran a Roger Guas, que entra como un pulpo en una cacharrería, no sabe lo que es el español y viene ahí con ideas como si estuviéramos en el liceo. Y llega el famoso partido del Levante, donde Quique llama a Jordi Lardín y le dice, Jordi, tengo que hablar contigo estando en Valencia, partido de vuelta a la Copa del Rey, y le dice que se quiere ir, que tiene una oferta del Stoke City y que se quiere ir. Inmediatamente Lardín llama a Per Arnau, que Per Arnau viajaba hacia Valencia, y le dice, vente, que tenemos un problema. Estaba por ahí también Carlos García Pon, que era en aquel momento el apagafuegos. Y pasa lo que pasa. Le dice que se quiere ir. Y Per Arnau dice, bueno, pues oye, se lo comunico al presidente y si te vas, pues adiós, muy buenas. Y ese mismo viernes, Per Arnau se reúne con Javi Gracia y le dice, mira, oye, hay esto. Si se va, vienes tú. Si no se va, no lo podemos echar porque es mucha pasta. Bueno, al final, como Quique pide al Stoke City, le pide como si fuera el Liverpool, el Stoke le dice, oye, que nosotros no somos el Liverpool, palabras textuales. Nosotros no somos el Liverpool ni en Manchester. Y como nos había tocado el Barcelona en Copa del Rey, dice, ah, va, me quedo. Me hace ilusión. Porque a lo mejor le quería pedir también otra camiseta a Messi. Bueno, pero esto al presidente Chen le hace muchísimo daño. Ya Per Arnau tenía claro que Quique no iba a seguir, aunque acabara la temporada, había que echarlo. Claro, Lardín está allí un poco entre dos aguas porque defiende a Quique, pero lo que ha hecho Quique, es duro. Nunca se dijo que había habido negociación. Hasta en eso mintieron. Hasta en eso se llegó a mentir. La última, la rueda de prensa después del partido del Levante, él dijo que era inventos de la prensa. La rueda de prensa previa al partido que jugábamos de liga dijo que de eso no tocaba hablar. Cuando había estado negociando para marcharse. Bueno, pero al presidente le dolió esa deslealtad. Y me parece lógica porque eso sí que es deslealtad. No criticar, sino querer marcharse. Y a falta de 5 jornadas, el presidente cesa a Lardín y a Quique Sánchez Flores. Estamos hablando de abril del 2018. Y de manera interina viene David Gallego como entrenador. Muchos jugadores querían a Gallego como entrenador. Para empezar la temporada, porque lo había hecho bien esos últimos 5 partidos, que era simplemente decir a cada jugador, oye, hacer lo que sabéis porque sois buenos. No penséis en lo que os ha dicho el faraón, porque allí es un error. Pero Pere Arnau tenía claro que Gallego no era su técnico. Que no lo era. Su técnico era Rubi. No teníamos director deportivo, y Pere Arnau, curiosamente, al cabo de 6 años, nombra como director deportivo, porque él era director general deportivo, lo nombra como secretario técnico, si lo quieren entender así, al que había sido su contrincante, de manera metafórica, en las elecciones del 2012. El candidato de Oliveró, que era Rufete, pues resulta que 6 años después, Rufete viene como director deportivo del Real Club Deportivo Español. Y la presentación de Rufete se hace en Olot, en el hotel de Olot. Bueno, en el pueblo de Olot, ahora no recuerdo el nombre del pueblo ese que estábamos allí en Olot. Ya estaba todo hecho, se había fichado a Borja Iglesias, porque se había vendido a Gerard Moreno. El equipo estaba completo. Rufete no tenía ni idea de cómo estaba el club. Ni idea. Además, él lo dijo. Yo vengo ahora a aprender y a poner en orden lo que hay, porque no tengo ni la más remota idea. Y así estuvo. Estuvo mucho tiempo, pero Rufete intentando aprender. Empieza la liga, todo va bien, el equipo está luchando por Europa y llega ese momento en que el equipo empieza a flaquear. Hace 3 de 30. Yo he de reconocer que yo pedí el cese de Rubi. Ahora no voy a hablar si me llevaba mejor con él o me llevaba peor. Eso es igual. Yo creo que todo el mundo... No todo el mundo. Había... Yo creo que es verdad que había un tanto por ciento de personas que seguían confiando en Rubi, a los cuales hay que aplaudir. Porque Rubi al final nos llevó a Europa. Rufete se lo quiere cargar a Rubi. Se lo quiere cargar. Y Pere Arnau dice que no. Pere Arnau dice no. Rubi continúa. A partir de ahí, Rubi y Rufete ya no se llevan bien. Rufete le intenta convencer a Rubi de lo que tiene que hacer y Rubi no le hace ni la más... Bueno, iba a decir ni pecaso, pues exacto. No le hace ni caso. Pero no solo eso, sino que en el mercado de invierno Rufete trae a Ferreira y al famoso Alfa Semedo. Y Rubi no quiere a nadie. Rubi no quería a ningún delantero, que ya tenía a Borja Iglesias, que no quería delanteros. Que él jugaba como jugaba, que no quería a Ferreira. Que a Ferreira no jugó nada con Rubi. Y Alfa Semedo, ya saben, el gol que nos metieron con este jugador. Y los trajo Rufete. Y Rubí dijo, yo no los quiero para nada. Es un fichaje tuyo, no es un fichaje mío. Pero Arnau, ya saben cómo es ustedes, o ya saben cómo era, él estaba también un poco así, como diciendo, es un... Yo no, yo organizo, pero no decido. Error de Per Arnau. Grave error de Per Arnau. Llega mayo del 2019. Leganés 0, Español 2. Falta una jornada para acabar la liga. Tenemos que tener la suerte de una carambola. Ganar a la Real Sociedad y que el Sevilla le gane al Atlético de Bilbao y nos metemos séptimos y vamos a la previa de la Europa League. Después de ganarle al Leganés, esa semana, el presidente Chen, con Rufete, se reúne con Gallego. Y no con Rubi. Rubi coge un ataque de cuernos, que además él lo explica en la carta de despedida, que dice que después del partido Leganés, él viene pensando que se van a reunir con él para hablar del futuro y él quiere hacer un equipo mejor del que tenemos. Nada de nada. Chen lo tenía claro y Rufete lo tenían claro. Gallego debe ser el entrenador. Entonces le hacen la vida imposible a Rubi. Y Per Arnau, que está entre dos aguas, asume lo que decide Chen y lo que decide Rufete. Y Rubi, que el día que nos clasificamos para la Europa League, el día de la Real, sabía perfectamente que se iba del club. Él sabía perfectamente que se iba del club, igual que lo sabía Hermoso, igual que lo sabía Borja Iglesias. Con lo de Rubi estaba claro, con lo de Hermoso creo que también, y lo de Borja... Sabiendo que se iba, el club no reaccionó. No porque se quedara, porque él se quería ir. Él se quería ir. Por eso, cuando él viene, el representante le dice, no, hay que bajar la cláusula de rescisión, y se le baja la cláusula de rescisión. Porque sabía que él, yo creo que tendría casi, no un acuerdo con el Betis, pero estaba claro que se iba a ir. Bueno, pues... La decisión de Chen y Rufete es la que predomina en aquel momento. Y Per Arnau cede. Verano del 2019. Navata. Gallego. Empieza a bunkerizar los entrenos. Empieza a cambiar. Yo ya no les voy a contar todo lo que pasó en aquel momento porque nos quedan 7 minutos para acabar el programa. Pero voy acabando con todo esto. Yo hablo con Per Arnau y con Rufete y les digo, si sigue Gallego, bajamos a segunda. Porque los jugadores no entienden nada. Jugadores en rueda de prensa diciendo que el entrenador les pedía cosas y no entendían absolutamente nada. Y está clarísimo que fue así. Pudo venir Zaza, el Torino pide un dinero... Y en ese momento, Ruggé Wallace dice que no hay dinero. Y había dinero. Sorprendentemente, ese dinero no aparece. Y el único delantero que traemos es Jonathan Caleri, que marca 2 goles. Uno al San Sebastián de los Reyes y el otro a los Osasuna, que es el 2-4, ganando Osasuna. Llega el famoso día del Zaporille, del Zoria, que jugamos en Zaporille. Nos clasificamos para la fase de grupos. Y es donde la rueda de prensa de Gallego, diciendo que muchos de los que nos han criticado lo hacen tranquilamente sentados en un sofá tomando una Coca-Cola. Esto duele mucho al club. Y Gallego dura hasta el 2019, octubre del 2019. Después de venir de Moscú, jugamos en Mallorca, perdemos en Mallorca, cese de Gallego y llega Machín. Noviembre del 2019, camino de Bulgaria, yo hablo con Machín y le digo, encomiendo en ti mi espíritu, pero como juegues con 3 centrales no nos salvamos. Y él dice, es una presión lo que me acabas de decir, pero yo no voy a cambiar. voy a jugar con tres centrales. Hablo con Rufete y le digo, Rufete, que este no va a cambiar de sistema. Tranquilo, que yo le hago cambiar. Diciembre del 2019, derrota al Leganés, cese de Machín. Navidad del 2019, oportunidad de poder traer a Pochettino, difícil. Durán lo intenta porque Durán es nombrado CEO del club después de dejar el Getafe y ve que trabaja de una manera, no sé cómo decirles. Durán no quería a Rufete, lo ve trabajar, Durán está entre Getafe y Barcelona y le acaba convenciendo. Acaba convenciendo de que puede ser un buen director deportivo, sin el nivel de Ramón Planes, pero un buen director deportivo. Durán pone en manos de Rufete todo. Se ficha a Belardo, se trae a Raúl de Tomás, Oyer, en Barba Cabrera y nos gastamos 40 kilos. Llega el 8 de marzo. Después de empezar bien la temporada con Abelardo, después de Navidad, empatamos en casa con el Barcelona, ganamos al Villarreal, pero ya empieza a torcerse todo en el momento que Abelardo decide tirar la Copa del Rey y tirar la Europa League. Y aquí nos vamos a quedar. Nos quedamos en el 8 de marzo, Osasuna 1, Español 0. Mañana seguimos, porque nos quedan 3 minutos y hay que poner publicidad.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Un minuto para poner el punto y final. Pido disculpas a mis amigos de Boquet, Ferran y Rombus. Mañana haremos una doble mención de ellos. Además, el sábado tendremos el especial de Rombus. Vamos a poner el punto y final con una buena estrella, sacando una sonrisa, esperando que el sábado ganemos al Logroñés a partir de las 9 de la noche, 8 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Español. Y todo lo que he dicho hoy está grabado, no voy a cambiar ni me arrepiento de nada de lo que he comentado y, por lo tanto, que cada uno asuma también su responsabilidad. Hay vetos y vetos. Así que con estrella, dame la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices. Debe haber...